ningún ser humano es ilegal. 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 Ningún ser humano es ilegal.
Mi chino es mi cara.
La misma nuestra.
Más como cada miércoles estamos aquí en Sin Fronteras, Radio Almenara 106.7. ¿El teléfono, Carles?
Pues el teléfono al que nos podéis llamar y siempre estaremos encantadas de atenderos es el 91 315 1112. Tenemos un blog en el que siempre estamos publicando noticias y el programa, las actualidades, que es www.sinfronteras.blogsome.com. Y también nos podéis escribir al correo electrónico sinfronteras@radioalmenara.net.
¿Qué hay de fondo, Carles? ¿Qué va a haber hoy?
Pues todo música libre, música copyleft. Y ahora mismo está sonando el grupo Zeyamin Inc., que es reggae desde Alemania.
A ver un poquito de reggae. Los CIE son inconstitucionales porque se detienen personas por lo que son y no por lo que han hecho. Centros de internamiento de extranjeros. Está con nosotros Isa para hablar de esto. ¿Qué tal, Isa?
Hola, muy bien.
Pues nada, iremos hablando con Isa del Seco sobre estos centros donde supuestamente uno está retenido, pero las condiciones son muy, muy escabrosas. Iremos escuchando cuestiones al respecto de personas, de ciudadanos que están allí retenidas y de las condiciones en que se los tiene. Y en relación justamente al tema de los CIEs, recordar que la semana, bueno, ya hace 10 días, el sábado anterior, fue asesinado Osamuji Akpitaye. El apellido es complicado de pronunciar. Queremos el esclarecimiento de las condiciones en que fue asesinado. Queremos el esclarecimiento de la situación y que se realmente se haga justicia al respecto, porque hay muchas más personas que están así y aquí hay un limbo legal y también hay un silencio y queremos averiguar.
Y queremos que no sigan sucediendo estas cosas tan horrendas.
Oh. hay una entrevista que nos ha cedido Africanía y nuestros compañeros de Más Voces de la Asociación de Nigerianos, justamente por el esclarecimiento de este asesinato. Más cositas, por supuesto que más cositas, manifestaciones, foros sociales en París. Iremos contando un poquito de todo esto. Y nos queda música, ¿no, Carles?
Pues sí, hoy vamos a tener un poco de todo. Hemos escuchado el tema de la plataforma que se llama Papeles. Vamos a tener a Rasboti, que es un cantante nacido en Ceuta, pero de Málaga. A La Trova Kung Fu, el grupo de catalán de que viene de Dusminguet. Chalarrasta, Delito y Medio, Pira Sound System, etcétera, etcétera. Buena música, como siempre.
¿Y hay cuentito para cerrar o qué hay?
No hay cuentito, hay una piececita de audio que se han currado los compañeros de Radio Elo, en concreto Mario, cuando estuvieron en Alemania en el G8, y está muy bonita.
Me gusta porque es como que va mutando el cuento, ¿no? La sí. Semana pasada lo tuvimos a Ousmane.
Son otras formas de contar, de tejer cantando.
In the pot, compliment your car.
Y ahora vamos a empezar escuchando a Rasboti, el policía. El tema se llama Policía no es seguridad, y pues nada, queremos dedicárselo a toda esta policía que no nos hace sentir nada, nada seguros, y también a la muerte de a la familia y a toda la gente que ha pasado por un proceso como el de Usamuya.
¡Estoy preparada para escuchar Don Sol! ¡Sí! ¡Siente el poder del león de Yuzo en esta jungla de asfalto! ¡Soy ya lo viciente! ¡Las bodies, sí! ¡Lo quieren ver! ¡A todos tengo la foto! ¡Lo quieren ver! ¡Ten una desgracia amado! ¡Somos amantes de lo ilegal! ¡La libertad y nuestra mi cuenta! ¡Lo quieren ver! ¡A todos tengo la foto! ¡Lo quieren ver! ¡Ten una desgracia amada! ¡Somos amantes de lo ilegal! ¡La libertad! ¡Bum, bum, bum! Políticos mandan a sus perros de presa, quieren catarnos a toda mecha, niñatos con pistola, mi placa dorada, me busca del fumeta con arma desbocada. Hablan y hablan de más seguridad, de más policía que no sirven para bonitos adornos de piezas populares, deja el terrorista, mi mucha los chavales lo quieren ver, atados en los lobos, no lo quieren ver, en una desgracia vana. Somos amantes de la virgen, la libertad y nuestra igualdad. ¿Os ha gustado esta primera parte, Llama. Añadíselo yo. Estoy cansado y de tanta hipocresía. De la policía ya nadie se fía. Tu única preocupación, tus gafas de sol y tus patinas finas. Bueno, tus consejos de tus asesinatos. Excusa perfecta, primero me atacaron. Drogas que se pierden, camino a los despachos. La tiene droga gratis y quedan despachados. No quieren ver, atado tengo un lobo. No lo quieren ver, ser una desgracia amada. Somos amantes de lo ilegal, la libertad y nuestra igualdad. Nos quieren ver, atados en un lobo. No nos quieren ver, ser una desgracia amada. Somos amantes de lo ilegal. Pum, 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 pum. Pensáis que soy solo el de mi ciudad, estáis por encima de todos los demás. Camináis con aire de superioridad. Policía es igual a muñeco, vaya un man sin cerebro. En vuestra cara, con tus ojos, con un respeto sin respetar. Sin palabras adecuadas, y tu cabeza engominada. Y cuerpo a cuerpo de resto, sin placa, sin porra. Ni viva, ni gorra, y las esposas con su esposa. La zorra, tus noches de vicio, mientras tú estás de servicio. ¡Bum!
Bueno, Isa, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, aquí estamos.
Vamos a ir hablando un poquillo con Isa del seco toda la situación o vamos a intentar acercarnos para conocer más de un centro de internamiento de extranjeros. Hay muchos, no solamente en España, en toda Europa y más. Aquí solamente hay 10. Iremos hablando de ellos durante el programa. CIE, conocidos como CIES, diríais vosotros aquí, Centros de Internamiento para Extranjeros. ¿Cuándo surgen? En 1985, cuando se crea la primera ley de extranjería.
¿Y qué pasa en 1985 si no hay inmigración en el Estado español?
Yo diría, ¿verdad? Pero ya se estaban atajando. ¿Por qué? ¿Será porque ya éramos fronteras de alguien?
La puerta a Europa.
Posteriormente, las diferentes leyes de extranjería sucedidas del año 2000 van perfilando cada vez más las causas o los procedimientos de internamiento. ¿Qué es un CIE exactamente? ¿Es un centro de internamiento para extranjeros, pero por qué? ¿Por haber cometido algún delito?
No, realmente no. A la persona se le detiene por, como se dice habitualmente, no tener papeles, que eso consiste en que la persona está en una situación administrativa irregular. No son las personas las que son regulares o irregulares, sino su situación administrativa. Y eso está considerado una falta administrativa y no un delito. Y ante eso se pueden tomar distintas sanciones, desde una multa hasta lo que se llaman medidas cautelares, que puede ser desde acudir, por ejemplo, semanalmente, pondríamos a los juzgados, que te retengan el pasaporte, pero normalmente la pena que se pide es la máxima, que es el internamiento. En estos centros donde pueden estar retenidos hasta 40 días, pero se han dado casos de personas que han estado más tiempo.
Claro, porque si nadie reclama esta situación, lo gracioso es, como señalabas recién, Isa, que los CIEs no tienen un carácter penitenciario, porque en realidad estás cometiendo una sanción, una irregularidad en el orden administrativo.
Sí, eso es.
Sin embargo,
tal como nos ha llegado testimonios de personas que han pasado por los centros de internamiento y algunas anteriormente han estado en la cárcel, que las condiciones dentro de los centros de internamiento para extranjeros son muchísimo peores que en la cárcel.
Claro, desde el VAMOS es un limbo legal, porque la situación, como decía Isa, de una situación administrativa temporal de 40 días hace que vos no estés detenido, con lo cual no tengas todos los derechos que tiene una persona detenida. Como estás ahí retenido, no tienes supuestamente derecho a un montón de cosas. Y los pocos que tienes se vulneran.
Eso es.
A mí me gustaría un poco como que entre los tres, cuando todos intentamos ir leyendo cosas, averiguando de gente que ha pasado por ahí, hagamos como un viaje realmente de la persona que por ser inmigrante termina en un CIE, ¿no? Empezando por ir por la calle, libremente, y que te detengan y que te pregunten tu situación aquí en Madrid o en España, ¿no? Si eres turista, si eres qué, si tienes papeles, y que demuestres esa situación. Es portación de cara, en el fondo es racismo institucional.
Sí. Eso realmente es lo que suele ocurrir cuando la policía para a una persona extranjera por la calle y le pide la documentación. La persona tiene la obligación de mostrarle la documentación que tenga, y cuando la persona no tiene el permiso de residencia o el permiso de residencia y trabajo, puede que la policía tome la decisión de llevarla detenida, y entonces la llevaría a comisaría, donde puede estar retenida un máximo de 72 horas.
¿Por el solo hecho de estar aquí sin los...?
Sí, sin el permiso de residencia. Eso es. Y a partir de esas 72 horas, que es el máximo de tiempo que puede estar detenida en la comisaría, ya pasaría a disposición judicial y sería el juez el que determinaría el internamiento u otro tipo de medidas.
Si se pide y hay plaza, es lo que decíamos recién, si se pide y hay plaza en un CIE y vas a un CIE, pueden pedir también una máxima o una mínima. Siempre piden la máxima, que sostenías que eran 40 días.
40 días, eso es. Sí. Prácticamente todo el mundo que llega a los centros de internamiento está a un máximo, en teoría, de 40 días.
Pasa que hay más días que uno
en
puede
en algunos
pedir.
Casos, sí.
Y luego, en realidad, una orden de expulsión, que no deja de ser justamente una sanción administrativa, tiene un tiempo de 6 meses. En esos 6 meses debería como decretarse o ejecutarse esa orden.
Claro, hay un plazo de 6 meses para realizar todos los trámites para que se dicte el decreto de la orden de expulsión. Si en ese plazo no se ha dictado el decreto, ya no se puede dictar. Entonces, es lo que está pasando habitualmente en Madrid, porque sí que hay bastantes casos en que se empieza un procedimiento de expulsión, pero ante tantos casos la administración no llega. Entonces, mucha gente que sí que con la que sí que se ha empezado un procedimiento de expulsión no llega a dictarse.
¿Te pueden volver a meter en un CIE? Si te estás 40 días allí, tienes que esperar, yo creo que lo que más conviene, y se suele decir bastante, es si tienes una orden de expulsión dictada y sales de allí en los 40 días, es llévala en el bolsillo.
Sí, aconsejan que si tú has pasado por un centro de internamiento, cuando salgas de allí pidas un certificado como que ya has estado allí, porque cuando has pasado una vez, en teoría, no puedes volver a pasar.
Y en teoría, si sales con tu orden de expulsión y quedan esos 6 meses, si la llevas ahí mientras se ejecuta o se decreta esa la decisión, también llevarla con uno para realmente...
El hecho de que se está tramitando esa orden de expulsión no quiere decir que se llegue a decretar. Exacto. Y aún así, aunque realmente sí que se dictase el decreto, no significa que a la persona se la vaya a expulsar automáticamente. Porque para empezar tiene que existir convenios con los países de origen, que es lo que se está intentando ahora, firmar convenios con todos los países de origen que es posible. Y en el caso de que no haya, es imposible realizar la expulsión. Y aún así, en el caso de que existan convenios, también hay que tener en cuenta que a la administración le sale muy caro ejecutar una orden de expulsión, porque hay que pagar el vuelo y la persona a la que se le está expulsando va acompañada de 2 policías.
La cuestión de esto, justamente, de lo que comentaba Isa, que en realidad ese proceso sancionador, esa persona va a ser deportada si existe un convenio puntual o se establece un convenio con los países de orígenes. Por eso toda esta presión que está generando España de generar acuerdos bilaterales. Es así entonces, y hay textos, a nosotros nos cuesta obtener este tipo de informaciones, pero que la mayoría de las personas que están recluidas justamente son nacionales de países como Marruecos, Ecuador, Colombia, donde existen convenios de deportación, sí. ¿Las otras personas en qué estado se quedan?
Las personas que tienen una orden de expulsión dictada que no se ha ejecutado y no es posible ejecutar por la falta de esos convenios, se quedan en un limbo totalmente durante mínimo 3 años, porque una orden de expulsión se puede dictar, puede ser de entre 3 y 10 años. Normalmente son de 3 años, es lo que se está haciendo actualmente. Pero esa persona se queda en un limbo en el sentido de que no puede regularizar su situación durante ese periodo.
Claro, y por un lado son inexpulsables, pero por otro lado, invisibles.
Sí, porque, por ejemplo, prácticamente la única vía que hay actualmente para conseguir el permiso de residencia estando ya en España es el arraigo social, que exige uno de los requisitos es que la persona lleve 3 años aquí y que lo pueda demostrar. Normalmente a través del empadronamiento y otros documentos. Por ejemplo, si una persona lleva 2 años aquí, el segundo año que está aquí la detienen y le dictan una orden de expulsión, eso significa que va a tener que estar 3 años más en una situación irregular.
Vamos a seguir hablando de todo esto, de los centros de internamiento de extranjeros, porque se habla poco, porque en la prensa masiva no se habla de estos sitios que son cárceles, auténticamente, o peor que cárceles. Faltan muchísimos derechos. Queremos exigir que realmente se pueda hablar de esto y que llegue a la gente de la calle. Carletes, ¿con qué nos vamos?
Pues ahora tenemos un tema de la trova Kung Fu, que hemos comentado antes, es el grupo de Joan Garriga, que viene de Dusminguet, y la canción se llama Oriente Medio, Oriente Miedo. Y vamos a escucharla.
Oriente miedo, receta diaria, café y cigarrillo de la mañana. Oriente miedo.
Y para hablar de faltas de garantías, las faltas de garantías y el control policial, que vamos a decir no social, implica muchísimas veces justamente problemas de violación de derechos humanos en los centros de internamiento. ¿Qué tipo de violaciones se dan? Vamos a leérselos atentamente.
Por un lado, el secretismo y la falta de transparencia respecto a lo que pasa dentro de los centros. Por ejemplo, las ONGs no tienen la posibilidad de entrar y de entrevistar a los extranjeros detenidos, excepto muy raramente.
Arbitrariedad de la autoridad del centro, posibilidad de emplear la fuerza física, para restablecer la normalidad dentro del centro, sin obligación de notificar al juez, salvo infracción penal. Tampoco existe un cuadro de sanciones como en las cárceles, con la falta de determinación de la sanción y falta de proporcionalidad entre las sanciones y las penas.
Los adultos y sus hijos están separados, puesto que los niños son llevados a centros de acogida de menores y las mujeres y los hombres también están separados.
Faltas de intérpretes, de asistencia jurídica y de servicio médico regular.
Deficientes condiciones de vida, hacinamiento y falta de espacio y de aire, malas condiciones de salubridad, frío o calor. Muchos de los centros son antiguas cárceles o cuarteles. Falta de mantas y otros elementos para condiciones de vida digna.
Como por ejemplo el CIE de Carabanchel, pertenecía a la antigua cárcel de Carabanchel, era el hospital de la antigua cárcel, que lo han habilitado o deshabilitado.
Exactamente. Para... Y diría más, que están pidiendo un hospital todavía en Carabanchel, Carles.
Para que veáis.
A mí yo tengo que avanzar sobre otro punto, pero que es que lo de posibilidad de emplear la fuerza física para restablecer la normalidad dentro del centro me parece, porque me recuerda el martes pasado cuando estábamos frente al CIE.
4 días sin comer, 4 días sin duchar y vete a saber.
Y el grito de no sé qué cabronazo de cállate negra de mierda. Régimen de visitas arbitrario. De hecho, los visitantes no tienen mejor trato. Es decir, gente como amigos, familiares o esposos de los detenidos están también vistos como delincuentes. Los guardias se reservan el derecho de anular las visitas. solamente un cupo por día para el conjunto de todos los detenidos si tienen demasiado trabajo. Me comentaba un compañero, Fernando, que ha trabajado en RAIS, que le ha tocado ir al CIE de Moratalaz, que cuando asistía a verlos y tal, se los trataba realmente mal a todos. Pero a todos, no solamente a los detenidos, como sostienen aquí, sino también a los familiares que quieren ir a verlos. Cuando en realidad, como no están detenidos, la entrada de los familiares debería ser una entrada libre.
Tratamiento como presos. Los guardias tratan de hecho a los extranjeros mantenidos como presos e incluso como delincuentes. Hay una vigilancia en todo momento, con la presencia policial, las cámaras de vigilancia por todos lados. Se revisan los efectos personales de las personas que están allí, las celdas, la comida, la ropa, los regalos, etc.
Abusos y malos tratos. Los abusos producidos en el centro de Capuchinos de Málaga son el caso más extremo de un maltrato y abusos extendidos y bastante amplios en los CIEs por parte de la policía. En el próximo bloque iremos hablando un poquillo de todos los CIEs que hay en España y hablaremos de este en particular, del CIE de Málaga, porque realmente hubo abusos que excedieron, o sea, incluso lo contable. Carles, ¿con qué nos vamos? No sé si queréis comentar algo al respecto.
Bueno, a mí me llama la atención cuando hablan, por ejemplo, de el hacinamiento, de que revisan las celdas, si realmente, por ejemplo, en el CIE de Luche, tal como tenemos constancia, realmente se puede hablar de celda cuando las condiciones son mucho peores. Son instancias más grandes donde la gente realmente está hacinada, con colchones en el suelo, y puede haber a lo mejor 20 o 30 personas en una sala.
Son como pabellones, ¿no?
Sí, serían como pabellones.
Contaba hace poco un chico senegalés que estuvo en el CIE de Canarias, que al día lo que les daban eran un trozo de pan y una botella de agua. Y lo peor de todo es que, como había otro CIE en otro sitio, se sabían que las condiciones eran diferentes. Yo me pregunto si todo este azar del que venimos hablando hasta ahora es el derecho que nos rige, ¿no? Porque en el fondo es azaroso que te detengan o no te detengan en la calle. Es azaroso que haya o no haya plaza en un CIE. Es azaroso que se ejecute o no esa orden de expulsión. Y es azaroso que te den un pedazo de pan o no te lo den.
Y ahora vamos a escuchar una canción del grupo La Vaca Guano que se llama A Ritmo de Barrotes.
Que no nos hagan bailar más al ritmo de sus barrotes demócratas.
El señor no tiene piedad de nosotros. De barrotes me desbarde toda mi frente. A ritmo de barrotes quieren controlar mi mente. A ritmo de barrotes me despiertan por valiente. Luchar por una causa justa que no han querido escuchar. Robar lo que por derecho me tenían que dar. Ser carne de cañón sin ninguna oportunidad. Quien tiene la información es el que tiene el poder. Quien no tiene futuro es al que van a joder. Tu conducta no es correcta y tienes que aprender a obedecer las normas y a callar. A ritmo de barrotes ahora vas a bailar. A ritmo de barrotes me golpean en la frente. A ritmo de barrotes me separa de toda mi gente. Quieren controlar mi mente. A ritmo de barrotes me castigan por valiente. Estabas marginado, te imaginas de verdad. Si no tenías salida, ahora no tienes más de atrás. Problemas son los que ellos te puedan causar. El problema es que ellos lo van a solucionar. Es la forma de mantener su propia seguridad. Por unos muertos de hambre no se van a molestar. Y lo único que te quedaba era bailar. A ritmo de barrotes ahora vas a bailar. De barrotes quieren controlar mi mente. A ritmo de barrotes me castigan. Porque los jueces no tienen opinión del tema.
rotten stuff. Stamina. I'm quite exhausted.
¿Cuántos centros de internamiento existen en España? Hasta el momento existen en España 10 centros de internamiento para extranjeros oficiales, situados en la provincia de Barcelona, Zona Franca, en Las Palmas, en Tenerife, en Málaga, el de Capuchinos, en Madrid, el de Carabanchel, en Valencia, Zapadores, en Murcia, Sangonera, La Verde, y en Algeciras, La Piñera. Y dos centros de estancia temporal para inmigrantes, que son los conocidos CETIs, en Ceuta y Melilla. Además de centros de retención informales, de, diríamos, dudosa legalidad, si algo de todo esto tiene legalidad. Podríamos hablar, por ejemplo, de la situación en Canarias, que realmente es donde uno de los puntos donde más llegan. También vamos a poder hablar un poquito de Málaga. ¿Qué pasa en Canarias?
Pues en Canarias actualmente hay 3 centros de internamiento, uno en Tenerife, otro en Gran Canaria y el tercero en Fuerteventura. Pero a lo largo de todo el año, con la llegada de personas a estas islas, se han ido habilitando distintos espacios que, y las condiciones en estos son todavía más lamentables que en los centros de internamiento, si es que cabe.
En Málaga, no sé si recordáis, en Málaga es el centro de Capuchinos, que entró en funcionamiento en 1990. En junio se descubrieron un mogollón de abusos sexuales, internas que estaban allí quisieron denunciar esta situación. Una de ellas denunció ser abusada sexualmente y fue trasladada, o sea, se ejecutó su orden de expulsión y no pudo declarar. Las compañeras que habían visto esta situación en la misma situación fueron deportadas. Podemos hablar también de la situación en Carabanchel. En Carabanchel, en realidad, el de Madrid tenía antiguamente una historia que era la anterior sede de aquí, que era en Moratalás. La situación de Moratalás llegó a ser tan grave que se habilitó este de Carabanchel. Sin embargo, incluso gente que trabaja allí sigue hablando de problemas de infraestructura. Señalaba Carles, el centro de internamiento de Carabanchel ocupa dependencias de lo que fue la cárcel esta, con el mismo nombre, creo yo, cárcel de Carabanchel, junto con otras dependencias policiales, oficina de DNI, comisaría del Distrito La Latina, brigada provincial de extranjería. Es decir, allí mismo, en esta brigada policial, es donde se reciben todas las órdenes de expulsión y por eso muchísimas no llegan a ser ejecutables, porque realmente no se puede llegar a cubrir toda la situación real de lo que está sucediendo a nivel migratorio en una comisaría. En Algeciras, que es otro de los sitios donde puede verse que hay otro CIE, es la antigua cárcel de Algeciras. Ha constatado los mismos problemas este sitio de la mayoría de los centros, es decir, deficiencias en las instalaciones, en la dotación para condiciones de las personas, hacinamientos, irregularidades jurídicas, deficiencias en el servicio de asistencia jurídica e interpretación, sistema de visitas muy, muy restrictivo. Nos quedaríamos contando sobre esto, pero también tenemos que irnos en un ratillo a la situación de Osamuni y la entrevista que ha hecho la gente de Africanía. Entonces, Isa, por un lado, gracias por estar aquí.
Encantada.
Esperamos que vengas más veces y para temas más, quizás más alegres. Volvemos a repetir desde Sin Fronteras que estamos contra los CIEs, que estos CIEs matan.
Bueno, vamos a poner una entrevista que han realizado los compañeros de Africanía y que luego han hecho tareas de postproducción compañeros de Más Voces, y es en referencia a la muerte de mientras la repatriación de Osamuya Ikpitañi. Y también tenemos que comentar al respecto que el próximo domingo 1 de julio a las 13 horas frente al Ministerio Interior habrá una concentración para denunciar estas políticas migratorias que asesinan. O sea, Muya Akpitani tenía derecho a vivir, no más muertes, y contra las expulsiones y los centros de internamiento de extranjeros. Entonces ahora vamos a escuchar la entrevista de uno de los miembros de la Asociación de Nigerianos en España.
Después de la luctuosa noticia acaecida la semana pasada, en la que nos enterábamos del fallecimiento de un migrante nigeriano, de Suamoya Etani, mientras era deportado desde Madrid a su país, a Nigeria, atado y amordazado, y en un vuelo además de línea regular de la compañía Iberia, Rafael Sánchez, del programa Africanía de la Fundación Sur, entrevista a Joe Ilou Donatus, representante de la comunidad nigeriana en el Estado español. Con Joe charla sobre los sentimientos del colectivo nigeriano ante estos últimos acontecimientos, las circunstancias de la inmigración subsahariana en España y sobre los factores específicos que atañen a la comunidad nigeriana. Escuchamos esta amplia entrevista necesaria para comprender el trato que los migrantes africanos reciben en el Estado español.
Ha pasado hace pocos días, pero podía haber pasado hace años, podía haber pasado hace meses, o si esto sigue así, si no se cambia, pasará otra vez dentro de meses, ¿no?
Sí. Eso es cierto. La comunidad nigeriana y la comunidad subsahariana entera estamos muy triste por lo ocurrido. De hecho, que eso no es la primera vez. Ha ocurrido muchas veces. Mucha gente que han sido deportados han atravesado ese trago de tener las piernas atadas, las manos atadas y la boca
amordazada.
Ese le ha pasado mucha gente. Y nosotros lo que estamos pidiendo es que el pueblo español tenga ese en cuenta, que es inhumana, que la gente que pasa por ese trago, que le tratan no como seres humanos, sino como mercancía. Una oveja, una cabra que se mete en un coche para que no escapa, lo atan así. Pero creemos que ese es, no solo porque es contra las leyes internacionales.
Perdona,
¿sí, no?
Te voy a corregir. Sí. Para el traslado de ganado en España,
sí,
hay unas leyes que hay que cumplir,
sí,
y que implican que ese ganado no sufra estrés.
Fíjate.
Que ese ganado no se golpee contra las cajas donde van, etcétera. Hay unas leyes muy, digamos, todo veterinario que hace oposiciones, etcétera, tiene que estudiarlas porque es importante seguirlas y es para evitar el sufrimiento del ganado, o sea,
fíjate,
ni siquiera
un ganado pasar por ese mal trago que pasan los deportados.
¿Qué es lo que pasa con los nigerianos? ¿Por qué es destacarlo?
Los nigerianos en España, la sociedad, el gobierno, no voy a decir la sociedad, sino los diferentes gobiernos en España siempre han mirado el tema de los nigerianos desde el punto de vista de la comunidad de Nigeria aquí. Lo han visto, ha visto el nigeriano, está casi pintado como un criminal, solo desde la vista. Lo han pintado como un criminal. Han hecho las cosas, las normas están hechas para desfavorecer a los nigerianos. Me explico. En los últimos 2 años, es muy difícil que un ciudadano nigeriano sin papel, incluso los que tienen papel pero que quieren renovarlo, es difícil que puedan renovar o solicitar permiso de trabajo o de residencia. Fíjese, ese chico que ha muerto lleva 4 años en ese país y la norma española dice con 3 años esa persona, el inmigrante que lleva 3 años en España, puede solicitar permiso de residencia o de trabajo a través de arraigo familiar, mientras la persona no tenga antecedente en España. Vamos a suponer que lo de chico es diferente, porque le están acusando, o como según los periódicos, tiene muchas causas pendientes de juicio. Pero hay miles otras personas que no. Gente que llevan 6 años aquí. La norma dice, ha de traer contrato, que alguien que se compromete, contratarles, etcétera, etcétera. Pero hay una traba allí, en cuanto a los nigerianos. Por eso hacemos hincapié en cuanto a los nigerianos. ¿Qué es ese traba allí? El nigeriano debe ir a Nigeria, según el gobierno. La norma nigeriana exige a los nigerianos en extranjero, a la hora de pedir los antecedentes penales, debe presenciarse en persona allí en Nigeria para pedirlo. Pues, los nigerianos que llevan muchos años aquí saben que eso no, nunca ha sido así. Nunca es, y esa norma que se está intentando fomentar, si existe, la embajada de Nigeria dice que no le consta esa norma. Y la comunidad nigeriana cree que esa es una forma táctica de deportación para los nigerianos.
Otra de las cuestiones que quisisteis dejar clara en la rueda de prensa, yo sé que vosotros tampoco queríais hacer comparaciones, comparar nunca es bueno, en estos sentidos, porque digamos, sobre todo con otros colectivos inmigrantes, porque parece que quieres hacer mal al otro y no es así, sino que simplemente se quiere denunciar la situación que uno vive. Pero vosotros decíais, precisamente, de los inmigrantes subsaharianos, cómo se los percibe a través de los medios de comunicación, cómo se vende la imagen del inmigrante subsahariano a través de los medios de comunicación. Frente a otros inmigrantes.
Frente a
otras entradas y en números diferentes.
Exactamente,
¿no?
Está muy claro. Vende mucho más viendo en la pantalla de televisor un cayuco o una patera que atraviesa, que entra. Todos los fines de semana escuchamos en la radio, en televisor, en periódicos decir, ha llegado ese fin de semana, ha llegado 200, han visto un cayuco, que quiero aprovechar esa oportunidad para decir que estamos en contra la comunidad nigeriana, que yo soy el representante, estamos en contra de inmigración ilegal. Y por cierto, conferencias que yo he dado, siempre he hecho hincapié que estamos en contra, en Burgos, en toda parte que he ido dando conferencias, siempre he hecho hincapié que estamos en contra de cualquier acto de criminal, estamos en contra de inmigración ilegal. Dicho eso, nos duele mucho que se embolca mucho más la prensa en cayucos. Nadie pone cámara de fotográfica o los televisores en Méndez Álvarez para ver quiénes los que vienen de Europa de Este. Nadie contabiliza en autobuses que vienen. Diríamos que por cada 100 subsaharianos que entran en España, diríamos, no estoy hablando de una cifra que puede justificar, pero ya podemos contabilizar número de habitantes por continente o por país que vive en ese país. Diríamos que si se contabiliza por cada 100 inmigrantes subsaharianos que entran en España, hay 2000 de Asia, de América Latina, de Europa, que entran.
Está claro que no es un colectivo numeroso dentro del colectivo de inmigrantes, que también, la verdad es que los medios de comunicación, recordamos hace ya algunos años, cierto, es que esa práctica cada vez se ha hecho menos y menos en las públicas, afortunadamente, pero también estaba el hecho que ocurría informativo de juntar imágenes de inmigrantes con noticias que se emitían anteriormente o posteriormente de violencia o de robos, de criminalidad, ¿no? Lo cual quedaba englobada en un contexto de ilegalidad, de criminalidad, las pateras, etcétera.
Exactamente. Cuando algunos medios o políticos hablan, mensajes incendiarios, que el inmigrante es responsable por el aumento de criminalidad, de la de criminal de actos violentos o criminales en España. Para mí eso es un mensaje muy sensible para invocar la opinión pública española contra de los inmigrantes. Y te puedo decir claramente que primero es en contra de el color negro. El primero que destaca en la sociedad, en la calle, es el negro. Y luego, quizás los demás. Pero primero es el negro aquí en esa sociedad. Pues creemos que no es una forma de la integración de los inmigrantes, de hacer que los inmigrantes sean aceptados por los ciudadanos. Creemos que no es una esa forma de hacer política es muy mal, es incendiario. Y déjame hacerle un comentario más allá, por favor.
Terminamos ya aquí.
Sí. Y cuanto las cámaras enfocan los cayucos, todo están, quieren ver lo que lo quieren de todos los periódicos, tanto de derecha como de izquierda, lo quieren porque es lo que ven, es lo que quieren ver, pero la realidad social del inmigrante no lo dicen. Cuando las autoridades reconocen las asociaciones, pues el voto para que la miseria es el voto de un niño o una niña africana enfocado, pero a la hora de repartir ayuda a los inmigrantes, a las asociaciones de inmigrantes, pues habría que estudiar cuál es el porcentaje de ayuda, subvención que reciben las asociaciones de subsaharianas en España.
Era la entrevista realizada por el programa Sur a Joe Ilo Donatu, representante de la comunidad nigeriana en el Estado español.
Y bueno, tras esta entrevista tan interesante que hemos escuchado, los compañeros de Africanía y Más Voces, darles las gracias. Pues vamos a escuchar un poco de música. El grupo se llama Chalarrasta y la canción se llama África.
Jungla está tu alma. pensando. Y se alimentó de amaneceres de cuento, de susurros de río, de suspiros de viento.
El Más Cositas, que hay un poco de todo. ¿Por dónde empezamos? Venga, Isa, tú.
Pues podemos empezar con el ciclo de cine del mundo que va a haber en el Casi de Ciudad Lineal del 21 de junio al 26 de julio.
¿Qué pelis va a haber?
Pues el 21 de junio estará Salam Bombay, el 28 el domingo, si Dios quiere, el 12 de julio Radio Favela, el 5 de julio Babel, el 19 Madame Brouet y el 26 Whisky.
Y el 21 de junio aquí en Madrid a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Blanquerna en la calle Alcalá 44, Madrid, Metro Banco España, se va a presentar un libro. El libro es Poemas de Estirpe. ¿Quién lo escribe? Laura Victoria Valencia, escritora africano-colombiana. Este libro fue editado por la Generalitat de Cataluña y el Comité Español de la Reparación de la Esclavitud y la Federación Panafricanista, que se complacen en invitarnos. Va a estar Abuy Bufea. Nos suena a todos, ¿no?
Sí, de los panafricanistas.
Exactamente, él fue el prologuista del libro, así que va a ser la presentación del librete.
Y este sábado, 23 de junio, a las 7 de la tarde, una manifestación contra el racismo y el fascismo, en la Plaza de los Cuatro Caños, en Alcalá de Henares. Para acercaros, podéis tomar la línea C1, C2 y C7 de cercanías Renfe, o autobuses desde Avenida América 223, 227 y 229. Y convocan muchos colectivos. La Asamblea Antifascista de Alcalá de Henares, Atraye, APRAC, COBAS, Coordinador Antifascista de Madrid, Coordinadora Antifascista de Guadalajara, Caza y Trece Rosas.
También hay actividades porque, bueno, creo que el día 20 o 21 es el Día Internacional del Refugiado y, bueno, SEAR está haciendo actividades desde hace unos días hasta el día 23. Por ejemplo, el viernes 22 de junio se va a proyectar una película, Ni Una Más, película sobre la situación en Ciudad Juárez y testimonio de Graciela Atencio, expertas en temas de feminicidio. ¿En dónde? En Injuve, en la Sala Polivalente, calle Ortega y Gasset 71, el día 19 y 22 de junio a las 7 de la tarde.
Este viernes también, y nos vamos un poquito más lejos, nos vamos a ir a Varna. Este viernes 22 de junio hay una concentración un año después de la acción contra el CIE de Zona Franca. Será a las 6 de la tarde en Plaza Universidad.
Y yo me voy más lejos todavía. Me voy hasta Francia. Llamamiento por un foro social de los barrios populares. Saint-Denis, Francia, del 22 al 24 de junio. Probablemente para la semana que viene tengamos audios de este foro. Son los barrios de la periferia, de estos que no se quiere hablar, de estos que se discrimina o se estigmatiza. Van a estar ahí nuestras compañeras Hanan, Marta, con grabadoras para la Unión de Radios. A ver qué traen. Hasta el miércoles que viene, Isa, ¿te vuelves o qué?
Ya volveremos algún día, ha sido un placer.
Venga, hasta el miércoles.
Y bueno, para despedirnos vamos a poner este audio que se han currado los compañeros de Elo, del G8 y de Otro Mundo es Posible.
Another world is possible.
Un altro mondo è possibile.
Eine andere Welt ist möglich.
Un mondo di differenze è possibile.
Alam un akhar li tagyir.
Drugachi svet e moguch.
E nam nam bare mailing.
E nas alos kosmos sin efektos.
Bir başka dünya mümkün.
E possibile alta luna.
Iniciate mojni.
Beste mundu bat posible da.
Drug svijet je možen.
Kosmički mongo mi je pok.
Inne svijet je možljive.
Otro mundo je posibil.
Dunia engine inawezekana.
Ma possibilities obid nowes.
Bu kadar insanı görebilmek daha da mümkün. Başka bir dünya mümkün.
Un altro mondo differente è possibile.
Een andere wereld is mogelijk.
Apata tavat nava lokayak langa karagata haki.
Another world is possible.
Un autre monde est possible.
Mucho, bueno, es posible.